hacer este evento en Antel. Y después de escuchar a la presidenta, me voy más regocijado, porque Antel es una de las pioneras en empresas públicas y privadas que encara el tema drogas, el tema tabaquismo y el tema alcohol con responsabilidad social y destina recursos, esfuerzo y compromiso hacia sus trabajadores en un enfoque que la Junta Nacional de Drogas considera que es angular en este tema, ¿no? La responsabilidad social de las empresas y la coparticipación de sus trabajadores enfocando el tema de drogas en el ámbito laboral y extendiéndolos a la familia y a la comunidad es uno de los pilares de nuestra estrategia. Y también uno de los pilares de nuestra estrategia es un enfoque integral del tema drogas. Por eso no voy a insistir en lo que también ha planteado Washington y Cristina acerca del tema tabaco. Para nosotros, la estrategia de prevención y tratamiento, el enfoque sobre el tema drogas, incorpora el tabaco como una droga, igual que incorpora el alcohol, en algo que es diferencial con otros países que no lo consideran, y no es antojadizo. Y entonces ya acá voy a referirme al aporte que hace la estrategia antitabáquica al conjunto de problemas que a veces ocupan un lugar de mayor alarma, de mayor alarma social. Y está estudiado, y recontraestudiado, y sin embargo, los organismos internacionales en drogas son resistentes a incorporar el tema tabaco, alcohol y fármacos, que las personas que abusan notoriamente del tabaco y el alcohol tienen más probabilidades, esto está estudiado en las tres encuestas de jóvenes y en la encuesta de hogares que hemos hecho de la Junta Nacional de Drogas, tienen muchísimas más probabilidades, son un factor de vulnerabilidad muy grande para ingresar a consumos de drogas de circulación ilícita. Esto no quiere decir que necesariamente si uno fuma o toma vaya inevitablemente, es decir, eso está enunciado como la teoría de la escalada. No nos afiliamos a eso. Lo único que decimos es que aquellos que desde el punto de vista de las políticas públicas y de los estudios epidemiológicos es demostrable que las personas, y fundamentalmente jóvenes y adolescentes, donde se está registrando una edad de inicio más temprana, tanto hacia el tabaco como sabía, con respecto al consumo abusivo de alcohol, esas poblaciones tienen muchísimas, 5 veces más probabilidades de pasarse a consumos de drogas de circulación ilícita. Eso es una evidencia científica, y el hecho de cooperar en las campañas antitabáquicas que han tenido un resultado, ya nadie duda. Y la mejor demostración de eso es la reacción de la industria, que nosotros nos hemos permitido denunciar a la industria tabacalera en la Comisión de Estupefacientes de Viena por el ataque insólito que hace al Estado soberano del Uruguay. Es decir, los primeros que han registrado ese problema es la industria. Y estamos recibiendo un ataque de la industria, porque en el tema drogas sabemos, tanto en el tabaco como en el alcohol, como en las drogas ilícitas, que hay un conjunto de intereses que inevitablemente hay que enfrentar. Es así. Eso lo tenemos que incorporar. ¿Eso es imposible? No, no es imposible. Es posible a partir de incorporar el compromiso de muchos actores, como bien lo ha demostrado la Alianza Antitabáquica. Para mí la Alianza Antitabáquica es un modelo de coparticipación público, privado, Estado y sociedad para enfrentar un problema que parecía imposible. Todos sabemos, yo creo que no vamos a tener que esperar 300 años para la equidad. También pensábamos que teníamos que esperar 300 años dejar de fumar en los lugares públicos. ¿Quién de nosotros no pensó que la prohibición de fumar en los espectáculos musicales de los jóvenes iba a traer una especie de revolución juvenil? Y saben, el primer registro que tuve yo fue de los hijos de mi compañero que vinieron y dijeron: al fin podemos ir a un baile y no salir con los ojos llorosos. Es decir, que había un 50%, estaba instalado en el imaginario colectivo que proteger el derecho de terceros podía constituirnos en un problema. Y esto, que proteger el derecho de terceros, es otro de los hallazgos muy importantes de la industria, de la estrategia antitabáquica. Es decir, se centró en el problema de la salud individual, sí, pero fundamentalmente en el derecho de terceros. Y eso es algo, un aspecto fundamental que tenemos que tener en cuenta para el tema tabaco, para el tema drogas en general, porque eso es un enfoque de derechos. Y el enfoque de géneros, desde mi punto de vista, incorpora este derecho con respecto a género, no solamente por las vulnerabilidades, porque las políticas públicas en drogas, como lo demuestra nuevamente la estrategia antitabáquica, tienen que tener planteos que son universales y generales, pero tienen que tener el arte, la sabiduría de saber discriminar positivamente, focalizando, protegiendo a los más vulnerables, pero también promoviendo las potencias que tienen algunos sectores. Y yo no me voy a referir acá solamente al aspecto de vulnerabilidad de las mujeres, tanto el tabaco como el alcohol, como en otras drogas. El tema de la mujer embarazada con consumo de alcohol y consumo de pasta base es un problema que está enfrentando. También quiero referirme a las potencialidades de género, porque nosotros hemos encontrado, y esto es una evidencia empírica, que las primeras en ponerse en la primera fila de batalla para este tema son las mujeres. Y a veces, en el tema del consumo de pasta base, lo viven con una soledad brutal. Entonces, no se trata solamente de proteger derechos y cuidar y amparar a los más vulnerables. También en esto tenemos que saber discriminar positivamente y potenciar la fuerza que tiene un enfoque de derechos y un enfoque de género. Eso también debe incorporarse como una potencialidad. Y permítame una digresión de tipo filosófico. En el tema de drogas, yo he escuchado a muchos amigos, compañeros, periodistas que me reclaman o que reclaman como principio fundamental la soberanía del cuerpo. Y que la salud es un derecho individual que solamente yo puedo mandar en mí mismo. Yo digo, sí, hasta cierto punto. Sabemos que el tema salud, como el tema derechos, es un problema colectivo. Tanto en los consumos de drogas ilícitas como el consumo de drogas de circulación lícita, hay un artículo 10 de la Constitución que dice que las conductas privadas de los hombres y mujeres no es de competencia de los magistrados. Sí, pero las consecuencias sociales de los consumos agresivos, tanto a nivel individual, perjudican a terceros. Y yo reclamo una responsabilidad y un compromiso social también en esa consideración. Uruguay no tiene penalizado la tenencia para consumo individual, y a mí me parece bien. Pero entonces, con el mismo énfasis, tendremos que reclamar una responsabilidad social hacia el otro. No se puede enarbolar la bandera de la libertad individual sin tener en consideración los componentes sociales que significan mis conductas, las conductas del Estado y las conductas de los agentes sociales, organizaciones sociales, empresas privadas. Yo reclamo eso y creo que en ese sentido la estrategia antitabáquica, que ha tenido un excelente resultado y es evidente, uno de los méritos que tiene ha sido eso: proteger el derecho de terceros, decir el el humo en los ambientes cerrados hace daño al otro, no se ha personalizado en el daño individual, aunque también lo plantea y le da una oportunidad de rescatarse, como dicen los pibes. Porque también lo otro que no tenemos todavía es suficientes herramientas como para abordar el tema de drogas y dar respuestas suficientes a todos los niveles. Por eso, un adelanto, porque a veces hablamos de estrategia integral y no sabemos a qué estamos aludiendo. Yo les voy a decir acá una especie de primicia que la voy a compartir con ustedes. Estamos terminando la tercera encuesta de jóvenes de enseñanza media, la tercera que hacemos cada 2 años. Son 7.000 encuestados. Los datos primarios, como se dice ahora, a boca de urna, y no voy a hacer declaraciones de esto porque es a boca de urna, solamente voy a compartir con ustedes porque lo merecen. En estudiantes de enseñanza media de 13 a 17 años, es decir, que tienen la protección del resguardo del sistema educativo, es decir, de la sociedad integrada, que es el gran drama que tenemos a nivel de sociedad y a nivel de drogas. Los primeros datos parecen indicar de que el consumo abusivo de marihuana y cocaína empieza a bajar. Y eso, yo creo, es una hipótesis, no lo puedo afirmar, lo tendremos que estudiar e investigar, como decía Cristina. Yo creo que haber bajado tan sustancialmente el consumo de tabaco, de alguna manera tiene consecuencia en, por ejemplo, el consumo de marihuana, que venía en un ascenso brutal, que no solamente parece frenarse, sino que decae. Y esto no es un talenteo, tiene que ver con las sustancias fumables y con la capacidad adictiva que tiene y con la cultura que se instala desde esa perspectiva. Entonces, creo que es una buena noticia, espero poder confirmarla contundentemente, y por lo tanto celebrar junto con los compañeros que también han trabajado en este tema del tabaco y con todos aquellos que están comprometidos en las políticas públicas en drogas, compartir estos avances que reflejan de alguna manera lo que significa trabajar en coordinación, con un gran compromiso en la tarea y respetando derechos, garantías y teniendo enfoque de género. Creo que eso es un patrimonio colectivo de todos nosotros y es lo que debemos celebrar. Muchas gracias.